Muy bien, señores, 1:13 p.m, día jueves, espacio de arte, vamos.
Escuchante. Lunes y jueves en La Nata Sin Filtro, el espacio de Maman Fine Art.
Muy bien, está Patricia como siempre con nosotros. ¿Cómo estás, Patricia?
¿Qué tal,
bienvenida.
¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Y está además, espero decir bien el apellido, Diana Wechsler. ¿Está bien?
Wechsler.
Diana Wechsler es subdirectora de MUNTREF, Centro de Arte Contemporáneo de la Universidad de 3 de Febrero, y además directora artística de Bienal Sur, que es la primera Bienal Internacional de Arte Contemporáneo aquí en América del Sur, y está presentando la muestra Sublevaciones, que se presenta justamente ahí en MUNTREF. Diana, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, contanos un poco de esta Bienal Sur que se están presentando y de esta muestra que se está presentando.
Bueno, Bienal Sur es un proyecto muy ambicioso, muy desterritorializado, aunque tiene su epicentro acá en Buenos Aires, pero desde aquí, desde UNTREF, desde Buenos Aires, donde se incuba, se produce en simultaneidad en 16 países, en 35 ciudades, con 426 artistas que participan del proyecto. Y todos estos números dichos para que se entienda un poco que la dinámica es inversa de la que es la dinámica tradicional de las bienales. Es una bienal multisituada, en simultaneidad, que trabaja en horizontal, que en vez de poner un curador que elige un tema y que subordina la producción artística a eso, trabaja al revés. Entonces, en este nuevo planteo de reglas de juego, salió a buscar, a partir de un open call internacional, proyectos, salió a pensar con lo que emergiera de ese llamado los temas, y desde ahí se fueron agrupando trabajos de artistas que incluso de otra manera hubiera sido bastante más difícil conocer.
¿Cualquier tipo de proyecto?
Proyectos artísticos, no, pero lógico, en un sentido muy expandido. De hecho, los dos primeros meses del llamado abierto, la mayor tarea fue contestar: es libre y abierto. Y formato, no hay formato, no hay,
claro.
Hay sugerencia de lugar, pero la única cláusula era que era una propuesta que podía ser relocalizada en otro lado, que es parte de lo que buscamos también, el deslocalizar un proyecto o una colección y situarla en otro lado.
Lo más importante de esto es que es una bienal sin fronteras, es decir, que simultáneamente, cuando hay un evento acá, una exposición o una acción acá, al mismo tiempo en otra parte del mundo está pasando lo mismo.
Claro.
Y esta comunicación se da vía internet, y contanos un poco cómo.
O sea,
están
interconectadas.
O sea, la idea de simultaneidad no solo es una situación que va a ser eficaz y real en todos los lugares que forman parte de este territorio bien al sur, y por eso produjimos una cartografía y un pasaporte transnacional, cultural, que sirve como para dar materialidad al proyecto, sino que también lo que buscamos es dar carnadura a esta experiencia contemporánea donde todos estamos acá, pero también estamos en muchos otros lados. Entonces, que esa experiencia tenga una posibilidad de contacto que es similar a la que uno tiene cuando está con un familiar que está viviendo en otro lado, pero que sea con un otro que está haciendo una experiencia similar. Entonces, está un sujeto en Guayaquil, en una de las muestras bien al sur de Guayaquil, y puede, por unas pantallas de conectividad con una plataforma que se produjo en un 3 Media, tocar y ponerse en conexión con Buenos Aires o San Pablo u otro sitio.
O sea, pero para contaros, como yo estoy acá en MUNTREF, por ejemplo, y a través de una interfaz tecnológica, tengo acceso a la obra y al artista, a las dos cosas.
Exactamente.
Y puedes interactuar.
Puedo interactuar incluso con el espectador que esté en el otro lado. Entonces, comparto la experiencia con el otro, que esa es parte de la propuesta, o sea, ampliar el campo de quién es el público del arte a otros, y que en ese ampliarlo también ese otro pueda reconocerse en un sujeto que está en Baleares.
Claro.
Por ejemplo, el proyecto de Ana Gallardo está en Baleares, pero también va a estar en Montevideo. Y bueno, y que pueda haber una experiencia entre, de hecho está programada una serie de diálogos entre actores de ese proyecto de Ana Gallardo a uno y otro lado en simultáneo, y que eso mismo también genera un tipo de vínculo diferente, aprovechando las mismas condiciones de contemporáneas.
Comentá cuáles son los países que participan, que son muchísimos.
Son muchísimos,
¿no?
Y seguro que me voy a olvidar de algunos. Seguro, pero bueno, son todos los países de Sudamérica, lamentablemente a excepción de Venezuela, que formaba parte, pero que ya en abril, en una carta bastante dolorosa, señalaron que no podían garantizar el cuidado del propio patrimonio y de las personas, entonces que no podían comprometerse a ser parte de Bienal Sur en estas condiciones, aunque apoyaron desde el principio, y bueno, como decía, todos los países de Sudamérica, más Francia, España, Japón, Australia,
África también,
Benín, Madagascar.
Dice que cada uno lo hace donde está y lo vende en todos lados, sería
exacto,
de alguna manera.
Una cosa así, dicho rápidamente, sería así.
Y en todos lados, exacto, con esa misma libertad a la hora de presentar los proyectos, digamos, exacto, no hubo lineamientos en ninguno de estos países.
No, no hubo lineamientos porque lo que hubo fue este llamado internacional que armó un banco de propuestas enorme sobre la que estuvimos trabajando en una preselección.
Claro, un consejo de
curatorial. Claro, en esa preselección incluso tuvimos que convocar a un montón de colegas porque, bueno, había escenas, qué sé yo, de arte lituano.
¿Quiénes hicieron eso?
Fuimos convocando a colegas que van desde Hans Ulrich Horbrist hasta Estrella de Diego.
También de todo el mundo.
De todo el mundo, sí.
¿Cuántos eran?
Son 14 colegas que de hecho no nos reunimos, sino que fuimos consensuando criterios generales que eran la calidad, el interés y a su vez poder cotejar con cuál es la condición de producción de ese fulano en el medio en el que trabaja, porque yo la escena cultural de Madagascar no la conozco. Entonces poder medir el interés o el nivel de intervención de ese artista en ese contexto para poder pensar su...
¿Cuántos quedaron preseleccionados?
Quedaron 379.
¿Y va a haber un premio después?
No hay premio. Hay, digamos, creo que el premio en todo caso es ir integrándose a este proceso.
Claro.
¿Cuánta gente va a quedar al final?
Al final quedaron, contando también las artistas que están integrados en otro eje, que es el de colección de colecciones, que funcionó de otra manera, son 429 artistas que están a lo largo de este territorio bien al sur.
Claro, o sea que yo voy a Muntref y puedo ver lo que quiso expresar así de manera absolutamente libre un artista de Chile, de Italia y de Madagascar.
Sí.
Todo ahí.
Todo ahí. Pero también en el Centro Conti, en el Río, en la Ciudad de Buenos Aires, en distintos espacios como la fachada. Bueno, si prestan atención, ya hay unas señales bien al sur que están empezando a verse en la fachada del Museo de Arquitectura, que está desde anoche, en la fachada del Palais de Glass, que si prestan atención a la noche hay una serie de fantasmas que están haciendo su trabajo para poder ver a partir del 1 de septiembre toda la presencia en espacio público, que va a estar implicada la fachada de Recoleta, la Plaza Rubén Darío, la fachada de la Facultad de Derecho, el Río de la Plata, el Río Paraná, la fachada del Parque de la Memoria, la del Museo de la Memoria en Rosario, en San Juan, etcétera.
¿Cuánta gente acá está trabajando con eso?
El equipo, somos muy poquitos, pero es un equipo con mucha energía, porque además es un proyecto relacional, entonces también trabajamos con los otros equipos de los otros sitios. Y creo que, bueno, por ejemplo, el caso de Montevideo, que es la primera sede que inauguramos el 23 de agosto, ahora nomás, se van a inaugurar todas las sedes juntas. Funcionó muy en este modelo relacional. Ni bien publicamos la primera lista de preseleccionados, nos llaman y empiezan a decir: me interesa el trabajo de fulano, de mengano, de sutano. Les empezamos a mandar y bueno, y de ahí mismo se empezó a trabajar en esta dinámica. Entonces es muy colaborativo.
¿Qué es lo que más se ve? Si tenés que decir qué es lo que es común, interesante a lo que te han mandado, o alguna novedad que te parezca.
Mira, por un lado, en cuanto a los temas, sería, sí, ¿cuáles son los temas convergentes? Hay un porcentaje muy alto de trabajos que están preocupados por el medio ambiente, por condiciones de los recursos renovables, el agua, la situación medioambiental en general y la relación de el hombre con el contexto. Eso es algo bastante recurrente. Otra cuestión es la de la memoria, pero no solo la memoria en grandes términos o la memoria de grandes traumas de la humanidad o de nuestras sociedades, que eso está también, sino también memorias íntimas, memorias muy muy personales, muy muy familiares, que entran como, como uno de los problemas, digamos, de los que abordan los artistas contemporáneos.
¿Qué cosa te sorprendió? ¿Hay algo que te sorprendió, que no te esperabas o que no pensabas que existía?
Creo que algo que no pensaba que existía, no, pero algo que sí me sorprende en este proceso, que es la encontrar la complicidad del otro. O sea, nosotros estamos trabajando en red, asociativamente, y eso cuenta con que del otro lado haya un cómplice, en el mejor sentido del término, uh-huh, de estar con el otro, con un compinche. Y esto es como casi mágico y apareció. Por ejemplo, estábamos con la gente, en la primera reunión con la gente del Instituto Superior de Bellas Artes, la antigua Escuela de Bellas Artes de Lima, y después de escuchar, bueno, que es bien al sur, etcétera, etcétera. Okay, entonces, con la camiseta puesta decimos ¡prum! Y ahí fue abrir la puerta a trabajemos juntos. Y esto que pasa, que borra fronteras, porque con Japón, con la dificultad de intercambio, claro, con Japón, sin contarlo ahora, digamos, el idioma, la distancia cultural que es real, sin embargo estamos trabajando muy bien y bueno, en simultaneidad Japón, Buenos Aires y Lima, Tokio, Buenos Aires y Lima, y cada tanto tenemos tropiezos por estas distancias culturales, pero podemos seguir adelante y es un proyecto.
¿La distancia cultural la sentiste más con Asia, con Japón, que con África, por ejemplo?
Sí, la verdad que sí.
Mira,
sí,
qué interesante
con Japón realmente es otro universo mental. No que el africano no lo sea, pero con Madagascar estamos trabajando como con un flujo más cercano, con Australia, con Benín, y en Japón hay como una estructura, un algo de...
Pero otra lógica de pensamiento. Sí.
Por ejemplo, también con Japón lo que estamos llevando adelante es el proyecto TURN, que es un proyecto de Katsumiko Hibino, que es a su vez, además de artista visual, es el rector el decano de la Facultad de Artes de Tokio, de la Universidad de Tokio, y es un proyecto con comunidades marginalizadas o diferentes. Y aquí está trabajando con grupos de niños autistas y con síndrome de Asperger, y en Lima también, y es súper interesante las cosas que se generan, realmente.
¿Hay pintura?
Hay pintura, sí.
Novedosamente, porque casi uno pensaría que cosas de este tipo, la pintura que te ha costado.
Bueno, hay proyectos de artistas, de Eric Muniz.
Sí, pero además hay para seguir con la pregunta de pintura, hay una zona que es como un costado casi lúdico, desde mi punto de vista, que es este eje colección de colecciones, en donde invitamos a distintas colecciones a hacer una selección para relocalizarla en otro lado en distintos formatos. Y en el Museo Nacional de Artes Visuales en Montevideo ahora presentamos un prólogo a la colección del museo, que es una colección fuertemente moderna, donde la pintura tiene una presencia muy potente, y lo que abre es un proyecto preseleccionado justamente de un artista argentino, que es Mariano Molina, que todo el tiempo está repensando la pintura y la pintura mural en una técnica que retoma Siqueiros, pero que hace otra cosa, ¿no? Entonces, sí, la pintura, a pesar de tanta declaración del amor de la pintura, está presente.
Pues hay que, yo me, cuando, en la época que estábamos más vinculados a los jóvenes pintores, nosotros nunca le hicimos la pregunta a una entidad o a alguna organización si yo puedo ser libre. Nosotros nos rechazaban, nos sacaban de una patada en el Tujes, pero no hacíamos esa pregunta. Me llamó la atención de que vos decís, hagan lo que quieran, traigan lo que quieran, y venga un tipo y te pregunte, che, ¿puedo ser libre?
Bueno, lo que pasa es que el sistema del arte, y por eso pensamos Bienal Sur a partir de la pregunta de ¿para qué otra Bienal? Y de hecho el concepto Bienal casi, en nuestro caso, es una especie de caballo de Troya que adentro tiene una plataforma
que
bastante diferente, ¿no? Pero bueno, los últimos 15, 20 años se estructuró mucho el sistema del arte a nivel internacional y acá también. Entonces, los artistas tienen como una especie de instrucciones de uso y saben que tienen que hacer una serie de pasos para entrar al sistema. Y entonces, de golpe, decirle que está abierto, entra por donde quieras.
Eso es recontra paradójico, ¿no? Sí. Y hasta contradictorio.
Uh-huh. No, porque además, seguramente, los que más culpa tienen de eso son los propios curadores. En este caso, no le hago la culpa a ella, pero la
conozco. No, porque Diana, justamente.
Pero los curadores fueron los que armaron tanto de pelote y de estructuración, me parece.
Sí, y yo te digo, varias veces me dijeron, ¿qué es un proyecto post-curatorial? Si quieren, llámenlo post-curatorial. Yo creo que la curaduría no es...
¿Qué palabras que inventaron?
Sí, insoportable. No, en realidad...
Hay que estar prestando mucha atención cuando hablan los curadores para poder entender lo que están diciendo.
Bueno, espero que no sea mi caso, por lo menos no siempre. Pero más allá de lo que es por ahí la jerga más específica de la disciplina... A mí, desde el punto de vista curatorial, lo que me interesa es generar proyectos en diálogo. Entonces, claro, si trabajo con un artista, pensamos juntos. No es que yo impongo, así hay que laburar. Y me parece que Bienazur va en ese camino. Y quienes se convierten en cómplices de Bienazur lo hacen pensando en la misma línea, ¿no?
Sí, yo la conozco a Diana, le encanta dialogar y es difícil que ella no tenga razón.
No, y aparte es una gran curadora, digamos,
divina,
¿no?
Y que te lo diga Levinas, a eso es todo un logro.
Dos libros juntos. Y fue una experiencia muy linda, porque además yo no conocía a esta dibujante, a Emilia Gutiérrez. Divina. me presentó su trabajo Gabriel. Y fue muy fuerte el impacto que me produjo la imagen de esta artista, tanto que al principio era hacer una nota para tu revista nada más.
Sí.
Y yo me fui a dormir y me desperté en la mañana y de golpe, así casi como un...
Pero vos sabés que yo, cuando la vi por primera vez, la pintura de ella, casi no le di pelota. Me metí porque me pedí a mi hermano, gente, amiga, que ayude... Y a los tres meses me tenía loco la pintura, no se podía creer lo buena que era la pintura.
Y además tiene... Hay artistas que tienen como esa cosa que se quedan como penetrados en alguna capa del cerebro y no te los puedes sacar de la cabeza.
Decime, Diana, dentro de los proyectos hay proyectos de artistas muy importantes, ¿no? ¿Quiénes? Como Voltansky.
Bueno, Voltansky, y hay... ¿Ves? Ahí retomo la pregunta tuya en relación con algo que decía antes Gabriel de... ¿Qué era lo que me había sorprendido? Ahí sí hay algo que me sorprendió. Un tipo como Voltansky, que, como decimos acá, podría tener la vaca atada, que asuma el riesgo de, por una charla que tuvimos, Josami, él y yo, hablando de el infinito y del espacio, y qué sé yo, de meterse en Patagonia y encontrar un lugar para pensar una obra, al aire libre, etcétera, realmente no le hacía falta. Sin embargo, asumió ese riesgo. Uh-huh. y ahí está, ¿no? Estamos terminando de instalar una obra que ahora se llama Misterios, pero eran las cornamusas del viento, y que son unas bocinas de metal, gigantes, unas, ¿no?, trompetas gigantes que van a sonar al albur del viento y quizás dialoguen con las ballenas, no sé.
Diana, sí. Nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente, pero...
Esto comienza el 31 de agosto,
sí, eso,
¿no?
Te iba a decir, demos los datos para toda la gente que esté interesada.
Por un lado, estar atentos a los emergentes, porque como casi pop-ups van a empezar a ver cosas en la ciudad. Por otro, la ciudad va a estar totalmente teñida y a partir del primero, en realidad, porque el 31, yo no sé si saben, pero hay un partido importante que es... una preselección para el Mundial de Argentina-Uruguay. Entonces, la gran fiesta del espacio público va a ser el primero de septiembre en el entorno de Recoleta a las 6 de la tarde. Y a partir de ahí, en Catarata, sobre todo, bueno, del 10 al 17 van a ser la cantidad mayor de exposiciones, de inauguraciones y de acciones en el espacio público, y de ahí en más... estén atentos.
Sí, vamos a difundirlo.
Acá lo vamos a estar informando.
Sí, seguro.
Es genial. Muchísimas bueno, gracias Patricia por haber venido como siempre, y gracias Diana, felicitaciones, gracias, por la Bienal y por haber sobrevivido a Levinas también, que no es poco. Muchas gracias.
Gracias.
Escucharte.